Miren, yo tenía un mensaje listo para este domingo que tengo varias semanas preparándolo. Y este jueves, justamente, en un tiempo con el Señor, comencé a percibir, digamos, un giro de dirección. Como que el Señor quería que yo enfocara otras cosas y quise ser obediente a eso, ¿verdad? Y te comparto eso. Miren, yo cuando yo digo ese tipo de cosas, yo no lo comparto, ay, el pastor sí es espiritual y oró y Dios le habló. No. Lo hago porque para mí es el tipo de énfasis que dice, wow, es como si hubiera algo particular en la vida de personas que Dios anhela señalar, ¿eh? Entonces, te pido, mientras hablamos hoy, tú sabes que muchas veces uno oye, no sé si te pasa a ti, yo sé que me pasa a mí, yo oigo una prédica o veo una buena película, algo que me gusta y pienso, ah, fulano tiene que ver esto, yo sé que le encantaría. Mira, déjame llamarte un egoísmo hoy, déjame llamarte a no pensar en fulano a quien esto le haría mucho bien, sino que lo que vayamos a hablar ahora, tú puedas detenerte antes de pensar en fulano y preguntarte a dónde cae en tu vida, qué hace en tu vida, cómo impacta tu vida esto, ¿verdad? Porque de verdad que ese es el peso que tengo en mi corazón, que hay un asunto aquí de Dios, señalar cosas particulares en nuestras vidas. Hace 2 semanas compartí una enseñanza que fue de mucha bendición a mi vida, ¿verdad? O sea, que hablaba, no sé si recuerdan, seguro que había un grupo aquí que estuvo y otro que no, pero hablaba sobre el año agradable, el año aceptable del Señor. Hablamos del año de jubileo y explicábamos cómo Cristo es nuestro jubileo. Y también eso suena como una frasecita linda hasta que tú te metes a entender lo que el año de jubileo representaba para los judíos, cómo el año de jubileo en esencia tenía 3 enfoques de mucha trascendencia para la vida de los judíos. Tú ves, cuando llegaba el año de jubileo, que llegaba cada 50 años, el año de jubileo envolvía básicamente tres dinámicas distintas, ¿verdad? La primera es que toda tierra volvía a sus dueños originales. Eso quiere decir, si tu familia vendió una tierra, ¿verdad? Pues esa tierra volvía a tu familia. Era como un reseteo, como Dios dar una oportunidad de que todo comenzara de nuevo, ¿verdad? Segundo, si tú eres esclavo, La esclavitud que existía en Israel era una esclavitud económica. Era cómo se manejaban deudas. Era la idea de tú tener una deuda y ser incapaz de pagarla. Y a raíz de tú no poder pagar la deuda, lo que pasaba era que tus hijos eran tomados por tus acreedores. Y tus hijos les servían, trabajaban para ellos hasta que la deuda fuera saldada. Pero cuando llegaba el año de jubileo, había que liberar los esclavos para que volvieran a sus casas, ¿verdad? En ese sentido, el año de jubileo no solamente representa el reseteo de tierra, representa, ¿verdad?, la reestructuración de familias, a donde lo que habíamos perdido, lo que se había dado, ¿verdad?, ya por desecho, pues francamente era restablecido, reconstituido por Dios. Y el tercer elemento del año de jubileo, era como el año de jubileo manifestaba, ponía sobre el tapete la realidad de la provisión de Dios. Porque tú ves, desde años antes, tú no podías trabajar la tierra. 2 años antes del año de jubileo, tú no podías trabajar la tierra. Pero Dios prometía que lo que iba a abundar, la cosecha iba a ser tal que lo iba a sostener durante ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que es un concepto fascinante cuando uno se mete a manejar y ahí voy, quiero tratar hoy temas que tienen que ver con esa provisión de Dios en nuestras vidas. La realidad de que Dios nos sustenta, la realidad de que Dios está por nosotros, la realidad de que Mateo capítulo 6, el mismo Jesús afirma que tu Padre sabe de cuáles cosas tú tienes necesidad, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de la provisión de Dios, estamos hablando de aprender a vivir en la certeza, en la seguridad, en la confianza de que Dios nos sostiene, de que Dios proveerá para nosotros lo que nosotros necesitamos. Y quiero ayudarte a entender un poquito, como estoy en ese contexto del año de jubileo, déjame ser un poquito más técnico, ayudarte a entender. Mira, cada 7 años, cada 7 años hay un mandato en la ley de Moisés que había que darle a la tierra un año de descanso, un año sabático. O sea, cada 7 años, en otra palabra, tú sembrabas y cosechabas el primer año, el segundo año, el tercer año, el quinto año, era el sexto año, Dios iba a permitir que la abundancia fuera tal de la cosecha, que es como si tú hubieras cosechado el séptimo año, ¿verdad? Sin necesidad de tener que salir a trabajar al campo. Se daba un descanso a la tierra y un descanso a los trabajadores. Simplemente, oye, ¿por qué te estoy diciendo eso? Estoy diciendo eso porque yo necesito. Alguien puede decir, oye, qué chévere vivir así sabiendo que Dios dijo que cada 7 años Él te va a dar lo que tú necesitas, perdón, cada 6 años te va a dar lo que tú necesitas para el séptimo, porque ahí sí viviríamos tranquilos. Pero piensa en la práctica. En la práctica estamos acostumbrados a despertarnos cada día, a trabajar la tierra porque eso es lo que nos toca, es nuestro deber. Y hemos aprendido que si trabajamos, cosechamos. Hay algún nivel, tiene que haber algún nivel, digamos, de ansiedad, de temor, de inseguridad, ese sexto año. Tiene que haberlo, porque dice, pero que el año que viene, entonces, ¿qué va a pasar? Porque estamos acostumbrados a invertir nuestras fuerzas y ver el resultado. Y justamente ese año sabático venía para hacer un recordatorio. Y es un recordatorio que quiero darte a ti, quiero que caiga como en buena tierra en tu corazón. No nos engañemos, no nos equivoquemos. Ciertamente hay muchos entre nosotros que trabajan bien duro y vivimos fajados y tenemos muchas cosas arriba, pero por favor no caigan en el error de pensar que tu provisión es un fruto, ¿verdad?, de tu gran trabajo. Sin menospreciar tu trabajo, ciertamente hay un gran trabajo. Y déjame decírtelo, si acaso tiene que conectarlo de esta manera. Y Dios usa esa empresa para la cual tú laboras para proveerte tu sustento. Pero a fin de cuentas, Dios es quien me sostiene. El tema es que yo no lo veo claramente hasta que no caigo en el séptimo año. En el séptimo año se tiene que caer la ilusión de yo ser un gran trabajador que me le he buscado. Porque ese año yo no puedo sembrar nada, no puedo poner nada en tierra por ley. Y aún así Dios termina proveyendo. Ahora, ¿qué pasa? Si tú lo calculas bien, ¿verdad? De 7 en 7, si tú cuentas 50 años, mira lo que hay. El año 49 es un año sabático para la tierra. Y el año 50 es un año de jubileo. Entonces tú tienes 2 años back to back, a donde tú no vas a poder sembrar. Y la provisión de Dios se va a manifestar a nuestras vidas. ¿Por qué meterme en todo estos detalles? ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que aún amando intensamente al Señor, el tema de su provisión sigue siendo un tema sobre el cual muchos creyentes tienen preguntas y le preocupa y le carga y le genera ansiedad. Y quiero hablarte de tal manera hoy que podamos entender estos principios y que esto sea fuente de paz, fuente de tranquilidad, fuente de esperanza para nosotros. Porque como te digo, muchas veces termina siendo algo gravoso, ¿verdad? Mira, hay 2 milagros, solo 2 milagros, que están presentes en los 4 evangelios. Primero la resurrección de Cristo, eso tú lo encuentras en los 4 evangelios, los 3 sinópticos y el evangelio de Juan. El segundo milagro que tú encuentras en los 4 evangelios es la alimentación de los 5,000. La realidad de que Jesús estuvo presente, bendijo pan y peces. Mira qué cosa tremenda. En manos de sus discípulos fue multiplicado y una multitud grande fue alimentada. Uno dice, porque así dice la Biblia, dice 5,000, pero entonces te aclara 5,000 hombres. Algunos estudiosos dicen que si tú metes mujeres y niños, probablemente el milagro de alimentación iba en algún lugar entre los 8 hasta las 20,000 personas que realmente comieron ese día de lo que el Señor multiplicó. De nuevo, porque en esa tendencia cultural y media machista, ¿verdad?, que marcaban esas culturas, se contaron los hombres solamente. Ahora, déjame Déjame ayudarte. Yo quiero que examinemos. Nosotros vamos a examinar esta alimentación de los 5,000 como el Evangelio de Marcos no lo narra. ¿Eh? O sea, y vamos a ir resaltando algunos detalles con la idea de que nuestros corazones vayan afianzándose algunas de estas verdades. Primero déjame decirte, este milagro no pasó una vez, pasó dos veces. Jesús alimentó a 5,000 personas cerca de Betsaida y alimentó a 4,000 cerca de Decápolis, era una región a donde habían 10 ciudades. Lo lindo del caso es cuando tú estudias los dos momentos, te vas a dar cuenta que cuando él alimentó a los 5,000, era básicamente un grupo de judíos que estaban presentes. Y cuando alimenta a los 4,000, en esencia es un grupo gentil el que domina el escenario. Yo creo que hay una enseñanza poderosa en entender que él va a proveer a todos los que se le acercan. Y es un importante lugar para comenzar esto que vamos a hacer hoy. O sea, le proveyó a los judíos, le proveyó a los del linaje de Abraham y le proveyó a aquellos, ¿verdad?, que no estaban cubiertos bajo esa promesa, bajo ese pacto de Abraham, ¿verdad? Y de nuevo, quiero resaltarte el contexto, las cosas que pasan en este asunto del alimentar a los 5,000. Y en esencia, déjame resaltarte estos detalles. Primero, cuando tú examinas el contexto de la provisión de Dios, no debemos ignorar la realidad de que los discípulos de Jesús están apenas regresando de una misión en la cual Él los envió. Él los envió de dos en dos, no a los 70, a los 12 primero. Él los envió de dos en dos a predicar, a dar a conocer la verdad de que el reino de los cielos se había acercado. Y si tú lees con cuidado la narrativa que el Evangelio de Marcos nos cuenta de la alimentación de los 5,000, tú te vas a dar cuenta que son ellos llegando, dándoles reportes a Jesús de lo que pasó y que un público se le acerca a ellos. Y cuando ve el público, Jesús comienza a enseñar hasta que le coge la noche enseñando. La narrativa resalta cómo Jesús es movido por la fragilidad de aquellos que están presentes y la multiplicación se da, la provisión de Dios, su punto cero comienza, su epicentro es lo que ya ellos tenían en sus manos. Muchos de ustedes conocen ese detalle. O sea, habían 5 panes, 2 peces, y eso es lo que fue multiplicado. O sea, ¿vino de la nada? No vino de la nada. Había algo que se puso, y que Dios tomó eso que se puso, que se entiende que no da para mucho, y de una manera milagrosa, lo chin que no da para mucho, dio para todos y sobró. Te lo digo porque me urge que tú vayas entendiendo cómo Dios responde a cosas. O sea, los momentos en que vemos este tipo de provisión, este tipo de sustento de Dios, comienza respondiendo a la realidad de que estos hombres estaban haciendo lo que Él les pidió que hicieran. Eso es vitalmente importante que entendamos. Es vitalmente importante que entendamos que Dios sustenta lo de Él, sus proyectos. Dios sustenta su plan, Dios sustenta su propósito. Y es importante que entendamos eso, porque mucha gente está viviendo a su manera, detrás de su propia agenda, pero reclamando provisión y bendición de parte de Dios. Déjame decirte algo. Dios en su gracia, en su forma de tratar con nosotros, nunca te va a impedir que tú hagas lo tuyo. No te va a decir, no, tú no puedes andar por ahí. Si por ahí es que tú quieres ir, por ahí tú irás. Pero la realidad, y es lo que me urge, que sea una de esas ideas que quede como bien grabada en mente y en corazón, es que el respaldo de Dios, el favor de Dios, viene a los que le honran, a los que están haciendo las cosas que Él ha pedido que hagan. Dios puede en un momento de misericordia bendecir a alguien, favorecer a alguien, Pero cuando hablamos de un sustento, hablamos de este contexto de estar regresando de aquello a lo cual tú me mandaste. Hablamos de una verdad, de haberme movido en obediencia. Y ahí es donde yo encuentro lo que Dios quiere darme. Ahora, déjame resaltar tu atención a esto, que es bárbaramente importante para que entendamos bien lo que vamos a hablar hoy. Y es el verso 52 de Marcos 6. Marcos 6:52, que es una narrativa a donde ya ha pasado la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? De hecho, después que los panes y los peces son multiplicados, ellos recogen las canastas, se montan en una barca. Y esa noche en alta mar se va a dar una tormenta terrible. Y es importantísimo de nuevo el contexto. Porque ya no estamos hablando de alimentación y panes. Ahora estamos hablando de las tormentas que nos cogen. Una tormenta terrible, una tormenta que Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. Y es cuando Jesús entra en el barco que por fin la tormenta entonces se aquieta. Y tú sabes que cuando la tormenta se aquieta y hay ese momento de los discípulos tratar de entender qué es lo que ha pasado y cómo él ha llegado, el Evangelio de Marcos nos da como un entendimiento, nos da una línea que va a ser de importancia extraordinaria. Mateo 6:52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora, frénate un momentito y vuelve a donde yo te estaba hablando, el contexto. Este no es el momento de los panes, este es otro momento. Este es un momento de lío, de peligro. Yo cada vez que veo una tormenta en la Biblia, veo a los discípulos de Jesús metidos en una tormenta en alta mar, como que me levanta muchas preguntas y muchos detalles, porque déjame decirte algo, o sea, la mayoría de estos hombres aparentemente fueron criados sobre estas aguas. Sabemos que por lo menos 4 de ellos eran pescadores fogueados, o sea, esto era lo que ellos hacían. Y hay algo medio curioso de ver un experto metido en un lío en su campo. Ellos son expertos en cosas de mar y aquí están en un lío, metido en una tormenta que amenaza contra su integridad. Y lo fantástico es que Jesús llega, calma las aguas. Y el sabor, el comentario que nos deja el Evangelio de Marcos es que había algo en ellos que no había entendido los panes y los peces. Y después te explica que sus corazones estaban endurecidos. Oh, pero ¿qué tienen que ver panes y peces con una tormenta en alta mar? Son como cosas media incongruentes. Yo puedo tener una conversación contigo en la mañana y verte en la noche. Y lo que pasa en la noche no es verdad que necesariamente tiene que ver con lo que estaba pasando en la mañana. Pero en estos casos sí. Tú ves, hay algo tan extraordinario en entender la lección de los panes que te permite navegar las peores tormentas de tu vida. Oye, hay algo en entender lo que hay en los panes que te va a permitir enfrentar tormentas sin ninguna preocupación. ¿Qué hay en los panes? ¿Qué hay? ¿Qué mística puede haber en panes y peces que nos permiten eso? Eso es lo que quiero examinar contigo. Brevemente, quiero dar unos brincos, quiero tocar una serie de versos, para ayudarnos a a entender, entender cómo panes nos sostienen en tormentas. Voy para atrás. Algunas de estas cosas ya te lo dije, pero necesito que tú lo veas desde el contexto del Evangelio de Marcos. Marcos 6, verso 30. Comenzando toda la narrativa. Mira qué curioso este verso. Mira qué curioso. Marcos 6. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Te dije que cuando todo esto de la comida comienza, todo esto de los panes y los peces comienza, ellos están regresando de donde Él los envió. ¿Tú quieres saber lo que es fascinante de ese verso? El título que usa. Es el primer lugar a donde los doce se los reconoce como apóstoles, no simplemente como los discípulos de Jesús. ¿Sabemos la diferencia? A veces lo usamos de una manera como indiscriminada. Si los doce apóstoles, los doce discípulos, los doce apóstoles, los doce discípulos, ¿hay una diferencia? Sí. El discípulo es el que se sienta a los pies de su maestro para aprender, no solamente de sus enseñanzas, sino de su vida. Ese es el discípulo. Apóstoles, palabra griega, apostolos, latina, perdóname. Literalmente quiere decir los enviados o el enviado. El concepto es de un embajador, de alguien que representa plenamente el que lo envió. Qué cosa fascinante, de nuevo, que comenzar a hablar de la provisión de Dios en nuestras vidas habla obligatoriamente de la cultura del reino, habla de ser un enviado de Él, habla de yo representarlo a Él. Porque de una forma u otra, toda su provisión va a estar ligada a nuestra obediencia a lo que Él ha pedido de nosotros. Necesito que tú escuches eso con cuidado. Tu provisión, tu bien, tu sustento se encuentra en estar haciendo lo que Él te envió a hacer. Déjame enseñarte el segundo punto. Los versos 35 y 36 de Marcos 6 dice esto. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. A mí me encanta, ¿verdad? O sea, el manejo de este equipo de Jesús. Y yo no sé si te diste cuenta, ¿verdad? O sea, aquí vuelven a cambiar el título. Ya no son los apóstoles, son los discípulos que vienen a decirle. O sea, se acercan sus discípulos. Y tú sabes lo que están haciendo los discípulos. Quiero que tú pienses esto y lo veas y le dé un peso real. ¿Sabes lo que están haciendo los discípulos? Siendo precavidos. Están trayendo una solución a algo que ellos ven que se va a complicar. O sea, ellos le están diciendo, mire, aquí hay varias situaciones juntas. El lugar es desierto, ya es tarde y ellos no tienen comida. Frente a esas tres verdades, nosotros estamos proponiéndole un plan de acción. Despide a esta gente para que se rieguen por ahí a los diferentes colmados que encuentren abierto a esta hora y puedan comer algo. Eso, si tú lo miras fríamente, o sea, no es una mala idea. No es un mal consejo, no es mala visión. Hay algo noble en esto. Es más, posiblemente alguien debió haberlo pensado antes de que la hora haya avanzado tanto. Es curioso, y óyeme, porque esto está ligado al concepto de provisión también, que muchas veces la provisión de Dios no se encuentra en nuestras ideas. Ellos tienen sus ideas de cómo debe manejarse el momento, de cómo debe ejecutarse el plan. Y Jesús les tranca el juego terriblemente. Cuando de repente le dice, denle ustedes de comer. O sea, ¿cómo que denle ustedes de comer? ¿Sabe? O sea, tú sabes las veces que eso te va a pasar en tu vida espiritual. Que tú vas a traerle al Señor una estrategia de cómo algo debe hacerse. Ahí hay un retrato de nuestra intimidad con Dios. Tú vas a venir diciendo, Señor, debe hacerse así, así, así. Mire, yo lo vi bien, lo medí. Yo sé que hay 4 colmados y tú lo mandas. Van de 1,250 cada uno. Ahí todo el mundo feliz. Los colmaderos hasta algo no darán. ¿Cuántas veces vamos al Señor con nuestro plan, con nuestra agenda? Y Dios te mira a ti y te dice, resuelve tú. Resuelve tú. Déjame decirte algo. Esto no es una observación leve y ligera tomada del Evangelio de Marcos. Hay un patrón en Dios de hacer cosas como esas. ¿Tú qué? Da el brinco, dale para atrás el libro de Éxodo. Mira lo que pasó cuando Moisés se encontró entre el mar rojo adelante y el faraón atrás. Y la Biblia dice que él clama a Jehová. Te dice que Moisés clama a Jehová. Si tú no eres evangélico, eso quiere decir que se fajó a orar. Y la respuesta de Dios a Moisés, yo estoy seguro que ofende a muchos evangélicos hoy. Porque la respuesta de Dios a Moisés es, ¿y qué tú haces clamando a mí? Entonces lo primero, literalmente Dios le dice a Moisés, ¿qué tú haces orando? Como, este no es uno de esos momentos de perderte en un culto de oración. Y después Dios le dice a Moisés, levanta tu vara y divide el mar. Y para mí esa es una enseñanza de tanto peso. Tú preguntas, ¿quién dividió el mar? Y la mayoría de la gente te va a decir, claro, fue el Dios que dividió el mar. Pero qué curioso que Dios le dice a Moisés, divide tú el mar, alza tu vara, divide tú el mar. Sí, aquí hay como una confusión. ¿Y quién? ¿Entonces Moisés o es Dios? Y uno tiene que detenerse a examinar eso con cierto cuidado. Y déjame serte muy franco. Aquí, ¿verdad? Obviamente es Dios. ¿Y qué poder tiene Moisés en sí mismo para que dividir el mar que la gente pase en seca? Ninguna. Pero qué curioso que desde la perspectiva de Dios, lo que Dios está esperando es que Moisés tome iniciativa de una serie de pasos para entonces él manifestar su favor. ¿Qué tú haces clamando a mí? Alza tu vara, divide el mar. Tengo mi plan, sí, pero hazlo así. Denle ustedes, hazlo tú, levanta tu vara. Tú sabes que una de las características grandes de este asunto de la multiplicación de los panes y de los peces es que uno puede hacer la misma pregunta que acabamos de hacer sobre el mar rojo. ¿Quién dividió el mar? ¿Quién multiplicó los panes y los peces? Obviamente fue Dios. Pero por favor no te equivoques. Pasó en las manos de los discípulos. Oye, es como si el poder de Dios estuviera operando a través de aquellos a quien Él le encargó que resolvieran la situación. ¿Me oíste? Su poder fluyendo a través de la vida de aquellos a quien Él encargó que resolvieran la situación. Hay un detallito en el verso 42 de Marcos 6, a donde dice, y comieron todos y se saciaron. Parece que ahí nadie estaba en dieta o diciendo, no, es que de noche comer pan no conviene, ¿verdad? El concepto de saciarse, señores, ¿eh? De que en el griego se traduce hartura, ¿eh? O sea, no, es, literalmente habla de una llenura. O sea, me interesa este punto. Me interesa el punto de entender que estamos hablando de Dios proveer lo que se necesita y la provisión de Dios termina en gente saciada. Gente saciada, gente más que satisfecha con su necesidad en el momento. Esto de estar saciado me puso a mí a buscar una serie de comentaristas bíblicos y de eruditos y de académicos. Quería explorar un poquito el concepto de nosotros sentirnos saciados en Dios. Y encontré una cita que traduje al español. La cita viene de un sermón titulado El peso de gloria, que predicó C.S. Lewis. Y esta es la traducción. Creo que Saulo me tiene una imagen. Ahí dice, somos criaturas a medias, jugando con bebida y sexo y ambición cuando se nos ha ofrecido un gozo infinito. Somos como niños ignorantes. Queremos seguir jugando en la tierra porque no entendemos la invitación de unos días en un resort de playa. Somos muy fácilmente satisfechos. Lu está explorando la idea de que la razón por la cual en nosotros hay una búsqueda de sentirnos gozosos y plenos y llenos tiene que ver con un diseño de estar conectado con un Dios que puede satisfacernos, que puede darnos el gozo que buscamos. Todas estas cosas en la vida que parecen satisfacernos, que si vicios, si sexo, si éxito, si fama, todas esas cosas, eso es falso. En el tiempo pierde su brillo. En el tiempo lo que te satisfizo en un momento ya no te satisface en otro. Todo esto yo hablando de la provisión que hay en Dios para nosotros. La provisión no es meramente material. No es meramente los apetitos de nuestra carne, de lo que es comida y bebida, ¿verdad? O sea, no. No, es que en Él hay una satisfacción plena. En Él hay un gozo pleno. Mira, todo el gozo que tú has experimentado en tu vida son pequeños gozos que están tratando de indicarte que hay un mayor gozo en Él. El Salmo 16, cuando te habla de Dios y te habla de lo que hay en Él, te habla de que a su diestra hay delicias para siempre. Así nos pinta el estar con Dios, como un estado de deleite, de placer, de satisfacción perfecta, porque Él provee lo que necesitamos. Entonces termina en el verso 52. Vivieron todo eso con los panes y los peces, solo para que el 52 no dijera que aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Lo que pasó con los panes y los peces estaba diseñado por parte del Señor. Mira qué cosa, no era meramente un milagro para el público que estaba ahí. Esto estaba diseñado por parte del Señor para hacer algo en la vida de ellos. Nos enseña que el Señor no obra de manera aleatoria. Lo que Él está haciendo ahora mismo contigo va a ser necesario para tú discernir y entender lo que Él va a estar haciendo contigo mañana. Esta es la razón por la cual pasajes como Isaías capítulo 43, verso 19, el Señor puede decir, he aquí yo hago cosa nueva, no la conocerás. Sí, pero acá no entiendo, porque si es algo nuevo, ¿cómo voy a identificarlo? Porque hay algo que yo he tratado contigo que va a permitir que tú reconozcas cuando soy yo haciendo las cosas. Si pusiste atención, si tu corazón no estaba endurecido. Y ahora mira, esto es importante. Aquí quería llegar yo contigo. El Señor hace esta tremenda obra. Alimenta a estas personas. Oye, alimenta a las personas sabiendo que alimentar a esa gente va a producir un problema en alguna de esa gente. O sea, un problema que va a producir en alguna de esa gente, ¿verdad? Alguna de esa gente a partir de ese momento le van a caer atrás a Jesús, pero no porque le interesa su mensaje, sino como Jesús se lo canta cuando los de ustedes están aquí porque se llenaron las barrigas. ¿Eh? No están aquí por mí, ustedes están aquí por el pan. ¿Qué cosa? Aunque un grupo iba a malentender y manipular, eso no frenó que él hiciera lo que él tenía que hacer. Importante que tú entiendas eso. A veces tú y yo, porque alguien lo va a entender mal y alguien lo va a coger por la tangente, dejamos de hacer lo que estamos supuestos a hacer. ¿Eh? Eso no frenó a Jesús. Ahora, el detalle queda. No entendieron lo de los panes. Y por esto, bueno, no entendieron lo de los panes porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Qué hace Jesús con eso? ¿Qué hace Jesús con eso? ¿Qué hace Jesús con un corazón endurecido? ¿Tú sabes lo que hace Jesús con un corazón endurecido? Le vuelve a dar la lección. Necesito que tú escuches eso con detenimiento. Le vuelve a dar la lección. El hecho de que su corazón fue endurecido no era suficiente para él lavarse la mano. Y imagínate, esta gente con este corazón tan duro nunca van a entender nada. No. Los vuelve a exponer a su habilidad de proveer. Marcos 6 es la alimentación de los 5,000. Marcos 8 es la alimentación de los 4,000. Marcos 8:8 nos dice que esta segunda vez, oye, comieron y se saciaron. Sobraron 7 canastas. La primera vez sobraron 12, ahora sobraron 7. Ahora, esto es curioso. Quiero que pongas atención. En Marcos 8, la segunda vez que él provee milagrosamente, se alimentan 4,000, se sacian, quedan 7 canastas, e inmediatamente después, Jesús entra en un pleito con los fariseos. El pasaje que sigue, hay un enfrentamiento con los fariseos. Y a partir del verso 14, él va a darle una enseñanza a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos y eventualmente mete ahí hasta los herodianos. Muchos entienden que ese es un señalamiento a los saduceos, que eran bien políticos en su manejo. Pero el verso 14 nos dice algo. Oye, atención. Ya pasó lo de los panes, ya pasó lo de la provisión, ya pasó que sobraron 7 canastas. El verso 14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Alimentaron el grupo, se emburujaron con los fariseos, se montan en una barca, ahí comienza una enseñanza de Jesús, pero la enseñanza comienza con ese señalamiento. Habían olvidado traer pan y entre ellos, que sabemos que es un grupo de por lo menos 13 hombres, había un solo pan a bordo. Un solo pan. Y Jesús fajado enseñando sobre la levadura de los fariseos. Hasta que llega un momento que él se da cuenta aparentemente del ruido, se da cuenta de lo que está pasando. Y déjame leerte del 17 al 21, cuando él toma carta en el asunto. Oigan esto. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuánto canasta de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Las preguntas que él plantea son increíbles. Y ustedes están preocupados porque no hay pan a bordo. Y es que ustedes no han entendido. Le pregunta, ¿es que todavía está endurecido tu corazón? Porque que tuvo que haber pasado algo entre ver a 5,000 alimentados y entonces 4,000 alimentados. Algo tiene que haberse movido aquí. Es que, miren las preguntas, óyeme. Estas son las cosas ligadas a tu entendimiento de provisión. Es que no ves. Tú no estás viendo lo que yo soy capaz. Tú no estás oyendo. No comprendes. No recuerdas. Mira qué cosa. ¿Qué cosa? Que la provisión de Dios en nuestras vidas está ligado, óyeme, a lo que yo veo. Yo me atrevo a decir a cómo yo veo. A cómo yo oigo. Y a lo que recuerdo. Él no le pregunta. ¿Y cuánto fue multiplicado en tu mano? No. Él va a un punto específico. ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Cuántas? 12. 7. Lo que él está tratando de decirle es, hay algo en su forma de pensar que no ha podido abrazar y entender lo que yo estoy haciendo. Y por eso ustedes pueden perderse en la idea de que no hay pan sobre la barca y pensar que no haya pan sobre la barca es más importante que lo que yo estoy tratando de enseñarles. Porque no han entendido. Señores, miren lo que está pasando. Por favor, como que nos dé gracia el Señor para ver esto bien amplio y entender. Que la lección de los panes nos va a sostener en medio de tormentas. Y la lección de los panes me hace olvidarme de la realidad de que faltó el pan. Que entender los panes afecta profundamente mi entendimiento de cómo Dios va a operar a favor nuestro. Y sí, escúchame, vivimos en un mundo donde perdemos visión en momentos y nos ataca ansiedad. Y por eso esa palabra no se recuerdan. No se recuerdan de las canastas. Porque si se recuerdan de las canastas, no van a estar preocupados por la realidad de que hay un solo pan a bordo del barco. Yo no sé tú. Yo hubiera sido de aquello fajado, tratando de ver cómo dividimos un pan en 13 pedazos para que todo el mundo por lo menos dé un pelliquito. Y el Señor lo que está diciendo es, tan perdido con estos temas todavía. Mira qué cosa, mira el entendimiento que hay en Jesús. lo que yo les mostré allá atrás debe cubrir toda su forma de pensar. No está diseñado para cuando ustedes vean multitudes hambrientas solamente. Lo que yo estoy tratando contigo es la respuesta cuando tú no sepas de dónde tú vas a sacar. Es la respuesta a cuando el golpe de la vida te coja de sorpresa. Que el que en un momento proveyó volverá a proveer para ti. Mira, déjenme. El verso 21 de Marcos 8. ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo que todavía no lo han cogido ustedes? ¿Cómo que todavía no lo han cogido? Yo creo que esa es la decepción de todo buen profesor. Todo profesor que ha enseñado y sabe que lo ha aplicado con lujo de detalle. Le he dado ejemplo, se lo he modelado, multipliqué los panes aquí, lo multipliqué allá, 12 canatas, 7 canatas, y todavía tú no lo cogiste, muchacho. ¿Eh? Quiero repetírtelo, óyeme bien. Esto de provisión, Jesús resalta, él resalta tres cosas específicas. Si no lo viste, si no lo oíste, si no recuerdas. Tres cosas que van a cambiar tu percepción sobre la provisión de Dios en tu vida. ¿Cómo tú estás mirando? Oye, podemos ver una situación y no estar viendo la misma cosa en una situación, ¿eh? Hay una película, una comedia, tiene que ver con parejas y relaciones de parejas, a donde en un momento uno de ellos se tranca un argumento y lo que le dice a los otros, miren, yo sé mi verdad. Si yo tengo mi verdad, ¿eh? Muchos de nosotros somos así. Estamos viendo algo y esa es tu verdad, eso es lo que tú entiendes. Déjame decirte algo. Esa es tu realidad, no es la verdad, porque Él es la verdad. Lo que Él opina, esa es la verdad de la situación. Muchas veces somos muy lentos entendiendo su plan porque estamos muy ocupados proponiendo nuestro propio plan. Depídelo, está oscuro, mándalo a los colmados para que resuelvan. Es tiempo de oír más y hablar menos. Eso tiene que ver con nuestra vida de oración. Es tiempo de oír más y hablar menos. De dejar que lo de Él. Denle ustedes de comer, chévere. Si tú me estás mandando a hacerle, si tú me estás mandando a que yo le dé de comer, es porque hay un respaldo tuyo para esto. Porque de alguna manera tú te la vas a ingeniar. Yo voy a lanzarme a ver qué pasa. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? Muchos de nosotros no vemos mucho, oímos mucho. Y continuamente estamos oyendo voces que nos dicen, no se puede, no, 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 no. Y el temor nos ha tomado. Y el temor va a destruir tu vida. El temor te va a paralizar. El temor es contagioso. Hay un pasaje en Deuteronomio que se invita a los que tienen miedo que se vayan para que no contagien a sus compañeros. ¿Qué cosa, eh? El temor se pega. Yo le paso mi miedo a otro. Romanos 8 nos dice que no se nos ha dado un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Oíste? ¿Oíste? Temor, esclavitud, van ligados los conceptos. Él vino para que hubiese libertad de nuestras vidas. Libertad. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos recordando? Tú tienes que guardar esos momentos a donde tú sabes que Él te ha tocado, que Él te ha hablado, que Él depositó algo en ti. Porque esos son los momentos que te van a sostener cuando tú sientas que te están temblando el piso. Te están sacudiendo el suelo, no importa, yo sé lo que Él me habló. Y aunque yo no vea ahora mismo lo que está pasando, yo confío. Oye, yo creo en Él aunque yo no entienda lo que está pasando en el momento. Hay una fuerza en algo como eso. Nos hizo parte de un reino, y así lo describe Hebreos, inconmovible. sea, que la verdad de Él no se sacude, no tambalea, no entra en peligro, no se cae. Dios va a proveer para sus hijos, a veces de maneras inesperadas. Al profeta Elías, él usó cuervos cuando Elías estaba en el arroyo Querit, mientras el rey lo buscaba para matarlo. ¿Tú sabes lo que él usó para matarlo? Mandó cuervos. ¿Sabes cuál es el problema de Dios mandar cuervos, verdad? Son aves de rapiña. Por ende, son inmundas. Un judío no podía tocar un cuervo. Pero Dios usó cuervos para traerle comida a él y lo sostuvo. Dios es más que capaz para ingeniársela y proveer lo que tú necesitas. La pregunta es, si nos va a encontrar en obediencia a lo que Él pidió de nosotros, si vamos a aprender a ver y a oír correctamente, a recordar correctamente. Oye, y si vamos a dejar que Él confronte el corazón endurecido que algunos tenemos. Ya tú lo sabías. Pero una de las grandes profecías en el Antiguo Testamento tiene que ver con corazones endurecidos. El corazón se endurece cuando recibe muchos golpes. Bueno, como una piedra. Lo que el Señor prometió fue quitar los corazones de piedra y volver a dar un corazón de carne.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.